antes del 11 de septiembre no se hablaba nada del Islam en este país. Después de los acontecimientos del 11 de septiembre, el mundo se enfocó en la atención en el Islam, en el terrorismo, y especialmente los islamistas, en el Islam, en los terroristas extremistas del Islam. El mundo se puso su atención en eso. Pero yo los invito a que haremos en este momento. Padre Celestial, yo te suplico, Señor, que en este momento, Señor, tú nos des la capacidad de entender, Padre, lo que tú quieras, de que nos demos cuenta, Señor. Te pido por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que tú tomes el control de esta noche, Señor. Que sea el que tú que hables, Señor. Te pido, Padre Celestial, que pongas en nuestras conciencias, Señor, que eso ha sido un acto que no tiene nombre, Señor, pero también lo es, Señor, los asesinatos de cada bebé, de tantos abortos en este país y en el mundo, Señor. Ponos conciencia de eso, Señor, en nuestros corazones, y que verdaderamente si queremos que nos bendigas, Padre, que restablecemos e instituyemos las oraciones en nuestras escuelas, Señor, en nuestro gobierno, Padre, que verdaderamente se hable de tu palabra, Señor, y que se te honre, pues tu promesa dice que si nada más tu pueblo se humillara y se arrepintiera, tú sanarías la tierra y nos bendecirías, Señor. Te pedimos en esta noche, Señor, que tú nos bendigas y nos ayudes. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. La religión del Islam es una religión de amor o de odio. ¿Qué es el Islam? ¿Qué son los musulmanes? ¿Quién es su profeta? ¿Qué es el Corán? ¿Cuáles son las razas étnicas del cual se deriva el Corán? ¿Tienes algunas respuestas a estas preguntas? Hablemos ahora un poco del Islam. El Islam es la religión de los musulmanes. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes. Fue revelado por Alá a través del arcángel Gabriel al profeta Mohammed. Tiene 114 suras, que son como capítulos, y tiene un total de 6.247 versos. Alá en arábigo significa único y verdadero. El término Islam significa sumisión a la voluntad de Dios. Y la persona que se somete a la voluntad de Dios o al Islam se le llama musulmán. El Islam conforma alrededor de un 20% de la población mundial. Y es la segunda religión del mundo solamente el cristianismo es más grande que el Islam. Los musulmanes son los seguidores del Islam. Están esparcidos con prioridadmente en las áreas de África del Norte, en el centro y sur Asia, en Indonesia. Aunque el Islam tuvo comienzos en Arabia Saudita, los musulmanes ahora, los no árabes, rebasan a 3-1 a los musulmanes árabes. Las cuatro naciones que más musulmanes tienen, que no son árabes, son Indonesia con 166 millones, Pakistán con 111 millones, Bangladesh con 97 millones, India con 93 millones. El crecimiento del Islam ha sido sorprendente en los Estados Unidos, y es triste que la iglesia evangélica ha tomado desapercibido esto. Aún los nacidos en las familias cristianas en los Estados Unidos han sido convertidos, muchos de ellos, al Islam. Fuera de los Estados Unidos se suponía que estaba el Islam, muy lejos en algún país, muy apartado en algún rincón del mundo. Pero ahora la realidad es otra. El Islam está en nuestro gobierno, se encuentra en las escuelas con nuestros hijos, en las gasolinerías, en las tiendas de servicio. Una de las ciudades que tiene más mezquitas, que son los centros de adoración de los musulmanes, es la ciudad de Chicago, que cuenta con 50 mezquitas. A continuación les voy a dar un porcentaje de las diferentes razas étnicas en los que el Islam ha tenido un desarrollo. El 42% de afroamericanos, esto está hablando de los Estados Unidos, el 24% indioasiáticos, el 12.4% árabes, 5.2% africanos, 3.6% persas, 2.4% de turcos, 2% de Surasia, y aún los blancos, el 1.6%, blancos americanos, y el 5.6% de razas hispanas, coreanas y de otras razas. Estos porcentajes se concentran especialmente en las ciudades de California o estados de California, Texas, Nueva York, Detroit y Washington. Y se estima que alrededor de 25 mil conversiones al Islam hay en Estados Unidos cada año. Hay unas estimaciones que existen alrededor de 3 a 8 millones en los Estados Unidos de musulmanes, pero otras estadísticas dicen que solamente hay 6 millones. Esto quiere decir que hay más musulmanes en Estados Unidos que en Libia, y más musulmanes que las iglesias presbiterianas y episcopales combinadas. Esto es un mensaje para el hermano Sam. No, es para todos los cristianos, hermano. En la ciudad de Nueva York solamente existen 700,000 musulmanes. Qué casualidad, ¿verdad, hermano? Los ataques en Nueva York. Bueno, solo Dios sabe. Las fundaciones del Islam. En el año 570, Mohammed nació de la tribu árabe que se llama Quraysh. Les voy a deletrear. Quraysh. Esta tribu era de mucha influencia en la Meca. Controlaba toda la ciudad, que era una región muy importante porque ahí pasaban caravanas, era un centro donde desarrollaban todo tipo de comercio, y también era un lugar donde existía el Kaaba. Ahí se localizaba. El Kaaba era un centro ceremonial, era una estructura cúbica en el cual albergaba 360 deidades en el tiempo de Mohammed, que eran diferentes dioses. Cada tribu llevaba cada año a sus dioses y les prestaba adoración. Y Mohammed observó estas prácticas religiosas por muchos años en la cueva, en el monte de Ira. En el año 610, a la edad de 40 años, recibió Mohammed la primera revelación del arcángel Gabriel. Y esta sería una de las primeras revelaciones en la cual eventualmente le seguirían varias revelaciones. Y con los años, a través de varias revelaciones, se escribió el Corán, formaría el Corán, que es la escritura más sagrada del Islam. El Corán quiere decir recitación. Mohammed inicialmente decía que tenía duda del origen de estas revelaciones. Él pensaba que estaba poseído por jinns, que quiere decir genios o demonios. Pero como siempre, su esposa le aseguró que estas eran revelaciones divinas. Y le animó a que enseñara esto que había sido revelado a él. El propio líder de la tribu lo presionaba para que abandonara todas estas ideas de religión monoteísta. Él decía y lo ridicularizaba diciendo, tú también eres un mortal entre nosotros, ¿cómo es que te debemos de seguir? Pero él siguió con su doctrina. Y esto, aunque esto perjudicaba mucho al centro de la Meca y a la región, porque había mucho control económico, entonces era un negocio para la tribu, para la ciudad de la Meca. Ahí se, como les decía antes, se reunían a prestar adoración a sus ídolos. A medida que la religión iba creciendo, fueron perseguidos por las mismas tribus y fueron presionados a abandonar la ciudad de la Meca. Alrededor de 100 o 150 familias tuvieron que emigrar a la ciudad de Yatrib, que hoy en el tiempo es la ciudad de Medina, en nuestro tiempo, en el año 622. Esta ciudad se encuentra a unas 200 millas al norte de la Meca. Los musulmanes miran este año como el comienzo del calendario musulmán. Este evento se llama Hijra o Hijra, que quiere decir serie de migraciones. Después de varias batallas y tratados de Muhammad con las tribus, logró tomar el control de la Meca y someter a todos las tribus de ahí, de toda la península de Arabia, y también logró la unificación de todas las tribus bajo el Islam. En junio de 8 del año 632, Muhammad murió. Las dos sectas más importantes de la religión del Islam, los sunnis y los shiit, se dividieron sobre la disputa de quién debería de suceder o quién debería ser el primer calif, que quiere decir sucesor de Muhammad, el cual no había nombrado un sucesor. Los unos insistían que los sucesores deberían de ser escogidos, mas los shiit, que era la otra tribu, la otra secta, decían que tenía que venir por la sangre de Muhammad, y a esto sería Ali, el primo y yerno de Muhammad, que sería el sucesor. El término Islam quiere decir sumisión al llamado de Dios, y la persona que se somete se llama musulmán. La religión del Islam puede ser dividida en creencias, iman, y obligaciones, din. Las mayores creencias incluyen las siguientes doctrinas. Dios, la doctrina central del Islam, que es el Dios y nadie puede ser asociado con él. El asociarlo con Dios o con alguien más es cometer el pecado de shirk, el cual el Corán no tiene perdón, que dice en el Sura 4:48. Y obviamente, como resultado central de esta doctrina, el Islam y la doctrina de la Trinidad es ofensiva para los musulmanes. Por lo tanto, el Dios del Islam no es el mismo Dios del cristianismo.
Hermano, pero no le entendí esa, la censura mayor que recién leyó. ¿Me la podría volver a decir, por favor?
Sí, hay un pecado que el Corán no podía perdonar.
Ese es un punto importante, de que no es el mismo Dios, porque la propaganda de ellos es, no, estamos sirviendo el mismo Dios, y tratan de convencer que es una religión válida.
Sí, o sea que el perdón que ellos no pueden perdonar es el asociar a Dios con otros dioses. Para ellos el Dios es único, el Dios del Islam, Alá, es el único Dios, y no puede ser asociado con nadie más. Ellos rechazan la Trinidad completamente. Es lo que se trata de este pecado. Y en el Corán no encuentras perdón para eso.
Cuando usted habla de Mohamed, eso es en árabe, en arabio.
Sí, Mohamed.
En español sería Mahoma.
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 se llama?
Mahoma, porque Mahoma nunca es. Mahoma.
Otra pronunciación. Mahoma. Lo que hicieron este año en Mission Viejo, hay un lugar de cuatro esquinas que siempre tenía una estrella de Israel, una pesebre, se quitaron todo eso, pusieron puros regalos, porque no quieren ofender los musulmanes. Entonces están combinando todas las costumbres de Mission Viejo para acomodar, para no decir, las religiones válidas son la fe cristiana con las pesebres y los judíos con la estrella de David, pero se quitaron todo.
¿Por qué se identifican con la estrella de David? Ellos no creen,
solamente
creen también en la visión de...
Bueno,
sí.
Ellos tienen una luna.
Sí, es diferente, pero ellos creen en Jesús, creen en el nacimiento que él tuvo de una virgen, creen en Moisés, creen en muchas cosas. Más adelante vamos a ver eso. Okay, estas son una de las... Sí.
¿Por qué no dejamos preguntas para último? Le dejamos que se concentre.
Sí. Los ángeles, como he dicho, esas son una de las creencias que incluyen la siguiente doctrina. Los ángeles, el abismo entre Dios, entre el Dios del Corán y los humanos, existe una jerarquía de ángeles. El arcángel Gabriel es el de más importante rango, o el de más alto rango. El resto de los ángeles, y siguen el resto de los ángeles, perdón. A cada persona se le es asignado, según el Corán, un ángel, el cual apunta las buenas y las malas obras. Y también existe otra jerarquía más baja de ángeles, que son los jinn, como les había mencionado antes, que quiere decir genios. Y fueron creados del fuego, y usualmente son malos, y pueden poseer a la gente, según el Corán. Los profetas de Dios. De acuerdo con el Corán, Dios envió a un profeta a cada nación para que hablara de la existencia de un solo Dios. Y según las tradiciones del Corán, han enviado 124,000 profetas hasta la fecha. Han sido enviados de acuerdo a la tradición de la mayoría, y la mayoría de ellos son desconocidos. Pero incluyen a Adán, a Noé, a Abraham, a Moisés, a David, a Salomón, a Jonás, a Juan el Bautista y a Jesús. Cada profeta fue mandado en cierto tiempo. El único profeta que fue mandado para todos los tiempos es, como dice el hermano, Mahoma o Mohamed, que es el considerado, que él es considerado el sello de todos los profetas. Esto no quiere decir que quiero que se vayan a convertir al Islam, hermano. Estamos viendo las diferencias del Islam. Los libros santos. No le quiero dar publicidad al Islam, pero es necesario tratar este tema para poder entender su doctrina. Y si tenemos el mismo Dios, los cristianos, que los islámicos. Y la respuesta es no. Los libros santos. A cuatro profetas de la más grande jerarquía les fueron dados libros de divina revelación. Estos son cuatro. Moisés, al cual se le dio el Torah, que son los primeros cinco libros de la Biblia. A David, que se le dio el Zabur, o el libro de los Salmos. A Jesús, al cual se le dio el Injil, que es el Evangelio. Y a Mohammed o Mahoma, al que se le dio el Corán, que ha permanecido en un estado incorruptible, según el Corán. El día del juicio. El Dios del Corán ha declarado que un día nos pararemos delante de Él en el juicio. Y cada uno de nuestras obras va a ser pesadas en una balanza. Y si nuestras buenas obras sobrepasan a las malas, iremos al paraíso. Pero sin embargo, en uno de los escritos, en el Hadith, que son las... Como Mohammed recitaba las creencias orales de Mahoma, las recitaciones, nos dice que ni aún Mohammed o Mahoma sabía dónde Alá lo iría a mandar. Decía, por Alá pienso que soy un profeta, y todavía no conozco lo que Alá hará de mí. Y aquellos que eran malas obras, los mandaban al infierno. El Dios del imán, el del Islam, no es el mismo Dios del cristianismo. Pues nosotros no podemos alcanzar a Dios por nuestras obras. Como dice en Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe, porque por la gracia de Dios somos salvos a través de Jesucristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia salvadora de Dios, el hombre siempre está tratando de alcanzar a Dios por sus propios méritos. Y como dijo el hermano Marcos el otro día en el servicio, queremos darnos el crédito y no tenemos crédito. Recitar el Shahada. La palabra Shahada quiere decir, espero que lo estoy pronunciando bien, que es testigo de que no hay otro Dios, solamente Alá. Cuando lo recitas, dice, Dios solamente, Alá y Mohamed su mensajero. Y diciendo eso, todo lo que necesitas, y diciendo esto, es todo lo que necesitas para volverte musulmán. Algunas otras cosas que más adelante vamos a ver son necesarias. El orar, que es salar. Los musulmanes...
O sea que cuando supuestamente...
A un musulmán se le es requerido decir 17 ciclos de oración, que quiere decir talca, cada día, que son distribuidos durante 5 veces al día. Una al salir el sol, otra al mediodía, a media tarde, al oscurecer, y 2 horas después de que el sol se oculta. Esas son las horas que debe de orar un musulmán. Amada, 162. Tienen rituales como te lavarse bien, y cuando oran tienen que hacerlo mirando hacia la Meca. El ayuno, o suan. En conmemoración de Mohamed, recibiendo el Corán, durante el octavo mes lunar, Ramadán, los musulmanes tienen que ayunar durante todo el día de luz por ese mes. Mientras hay luz tienen que ayunar. No tienen que tomar, fumar, no comer y abstenerse de sus relaciones con su esposa. Después de que el sol se oculta... Durante este tiempo, los musulmanes les está prohibido comer, fumar, tomar y abstenerse de estar con sus esposas
durante el día.
Y después de que el sol se oculta, les es permitido anudar sus actividades hasta que el sol salga nuevamente. A los musulmanes les es comandado dar el 25% de sus ingresos hacia los pobres primeramente. Hacer el peregrinaje cada año, un musulmán tiene que ir a la Meca por lo menos una vez en su vida. Diferencias entre el Islam y el cristianismo. El cristianismo. Dios. En el Islam dice, unión singular, nada tiene que ser asociado con Dios. El cristianismo dice, una composición, una esencia de 3 personas. Un solo Dios. Humanidad. En el Islam, buena por naturaleza. En el cristianismo, pecador por naturaleza. El pecado. En el Islam, pecado está considerado dentro de los términos o condiciones de rechazar una buena guía, y los pecados pueden ser perdonados por arrepentimiento. El sacrificio o muerte de Jesús en la cruz no cuenta. Cristianismo, porque para ellos Jesús no fue crucificado, Él fue solamente levantado al cielo. En el cristianismo, el pecado es muy serio, como está escrito, causa muerte espiritual, en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos. Podemos ver que nos es imposible llegar a Dios siendo pecadores, por lo que es necesaria la reconciliación entre Dios y el hombre, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y a través de Él podemos llegar a Dios. La salvación. Islam. Está basada en las buenas y malas obras. La salvación en el Islam está basada en el esfuerzo humano a través de obras. Pero ¿qué nos dice Dios? No por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:4. Ese es nuestro Dios, el que no podemos alcanzar por obras. Así como muchas sectas, no nada más el Islam, lo predican. Cristianismo. La salvación está ofrecida solo por la santidad de Dios a través de la gracia y el sacrificio de Jesús en la cruz, que a través de Él logró la reconciliación entre Dios y el hombre. Y esto solo puede ser a través de la fe, y no puede ser comprado. Jesús. ¿Qué es Jesús para el Islam? Uno de los profetas mayores. El asociar a Jesús con Dios, por ejemplo, al llamarlo Hijo de Dios para el Islam, es una blasfemia. Aunque afirma el nacimiento de Jesús por una virgen y los milagros que hizo. Cristianismo. Jesús es el único Hijo de Dios, el primogénito. En 1 Juan 2:22, la palabra de Dios nos dice quién es el mentiroso. ¿Quiere leer a alguien este versículo, por favor? Juan, 1 Juan 2:22.
¿Quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.
Bien. El libro de los Hebreos, Dios dice, porque a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y así en todos los libros Dios nos habla de Jesús, en todo el libro del Hebreo nos habla de Jesús como su hijo, aunque sabemos que Jesús es Dios, porque Él vendrá con voz de arcángel y trompeta de mando, y juzgará a los vivos y a los muertos. Y solo Dios tiene el privilegio de juzgar. Yo he de juzgar. Yo pagaré el precio. Y Jesús en su venida, en el Islam nos dice que Alá ha resucitado, que Mohamed ha resucitado, perdón. Mohamed o Mahoma, perdón, va a ser juzgado por Jesús en su venida. Desafortunadamente, en el libro de los Hebreos no puedes ser aceptado por los musulmanes, porque ellos dicen que el libro de los Hebreos no tiene, a ciencia cierta, el nombre del autor, no se sabe quién es. Y ellos van aún más lejos, dicen que la Biblia ha sido corrompida. Muerte de Jesús. El Islam. Las tradiciones del Islam dicen que Jesús no murió en la cruz. Y dicen que Él ascendió al cielo. Y Judas fue el que tomó su lugar en la cruz. Los musulmanes creen que será irrespetuoso el creer que Dios permitiría que uno de sus profetas, y especialmente uno de los más honorables de los profetas, ser crucificado. Para ellos no cabe. No aceptan eso. Mohamed decía, Dios, líbrame o apártame de mis pecados. Jesús decía a sus discípulos en el cristianismo, ¿cuál de ustedes verdaderamente me acusa de pecado? Juan 8:46. Jesús tuvo una muerte física y dio su vida en sacrificio, crucificado en la cruz para reconciliar a Dios con el hombre a través de su muerte. Resucitó físicamente, en un cuerpo glorificado, cuerpo mortal, y apareció a cientos de personas. Hubo testigos oculares, como dice en 1 Corintios, capítulo 25. El propósito específico por el cual Jesús fue enviado al mundo es para ser crucificado y morir por nuestros pecados. Mateo 20, 28, Juan 3, 16, Romanos 8, 3, Corintios 5, 21 y 1 Pedro 1, 19, 20. En todo esto hace mención. Jesús voluntariamente dio su vida por nosotros, como dice Juan 6, 51, 10, 11 y 17. El fin no era de deshonrar, pero en lugar era el más grande exaltación, como dicen Hechos 2:29-33, 5:30-31 y Filipenses 2:8-11. ¿Qué dice el Islam de la Biblia? Se ha corrompido y está sustituida por el Corán. ¿Pero qué dice el cristianismo? Es auténtica, la Biblia es auténtica, divina e inspirada por el Espíritu Santo, la única y final autoridad en todo lo que concierne a la fe y la verdad. Muhammad no tiene la seguridad de que iba a ir al cielo, no sabía lo que haría Alá haría con él, como les había dicho antes, en Hadid, verso 5:2, en 66 del 60, de 5 de 2 al 66 y en el Corán 4:34 en el Sura. La mujer tiene que ser obediente y temerosa, de lo contrario el esposo debe de llevarla a la recámara y golpearla. Mientras que Jesucristo dice a los esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ellos, en Efesios 5:25. ¿Creen que ese Dios sea el Dios de los cristianos, hermanas? Muchas personas asumen que Dios del Corán es el mismo de Dios. Inclusive, y da mucha tristeza que grandes evangelistas y predicadores han asentido en esto y lo han afirmado. Pero, ¿en verdad es esto? ¿Es verdad esto? Similitudes del Dios del Corán y el de la Biblia. Ambos son un solo Dios. Ambos son trascendentales y creadores del universo. Ambos son soberanos. Ambos son omnipotentes. Ambos han hablado a la humanidad a través de profetas, ángeles o mensajeros, y de la palabra escrita. Ambos conocen en detalle los pensamientos y las obras de los hombres. Ambos van a juzgar a los hacedores de maldad. Las diferencias. El Dios del Corán es singular, un solo Dios. El Dios de la Biblia es uno en esencia y tres en persona. Mateo 29:18, 1 Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, Padre, Verbo y el Hijo, el Verbo que es el Hijo y el Espíritu Santo. Habla de tres personas y de un solo Dios. Para muchos que no creen en la Trinidad, ¿qué más clara que la Trinidad ahí? El Dios del Corán no es Padre, pues no tiene Hijo. Sura 19:88-92. Pero el Dios de la Biblia tiene una eterna existencia como Padre, Hijo y Espíritu Santo, como dice Lucas 3:21-22 y Juan 5:18. El Corán vino a la humanidad a través de la palabra que está escrita, pero la Biblia Dios vino al mundo a través del Verbo, que es una persona, Jesucristo, en Juan 1:1-14. Y en Colosenses 15:20, y en Hebreos 1:2-3. Alá no ama a los que hacen el mal, como dice el Corán en el Sura 3:1. 140. Los suras son los capítulos del Corán. Y el Corán consta de 114 capítulos. La palabra de Dios 5:8 dice que Dios mostró su amor para con nosotros en esto, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no muestra el placer en el, no muestra placer en la muerte de los pecadores, sino que Él quiere que se arrepientan para darles vida eterna. Hermanos, ¿cómo podemos pensar que el Dios del Corán es el mismo Dios del cristianismo? Un rotundo no. ¿Qué tiene que ver la tiniebla con la luz? En estos tiempos es muy popular la tolerancia religiosa y la mentira en que todas las religiones llevan a Dios. ¿A cuál Dios? Hay muchos dioses, pero solo un Dios verdadero, al cual solo podemos ir a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aún la palabra de Dios nos dice en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente al que os hemos enseñado, sea anatema o maldito. El Islam fue revelado a través de un arcángel Gabriel, del arcángel Gabriel a Mohammed. Las religiones son para justificar al hombre delante de Dios. Pero Dios ya ha sentado las bases y ha dado sus términos. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nada viene al Padre sino a través por Él. Hermanos, esperemos en el Señor que esto quede claro, hermanos. Que el Dios que servimos nosotros no es el Dios del Islam, que es un Dios diferente. El Dios de nosotros tiene misericordia de nosotros. Ha mandado a su Hijo a morir en la cruz para comprar nuestras vidas. Y es un regalo que Él nos da. No tenemos que hacer nada, solamente recibirle y aceptarle como nuestro Señor y nuestro Salvador. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Que el Señor los bendiga. Bien. Les voy a pasar estas hojas. Hermano, Marco, están en inglés.
No se vaya,
le va a tocar.
Que ahorita
van
las preguntas.
Le va a tocar traducir.
Ok. ¿Y las preguntas?
Sí, sí. Si no las tiene, bueno, las investiga y este será tema para el próximo.
Ah.
Para la próxima reunión. Yo tengo una pregunta o una duda. Hablan mucho acerca del arcángel Gabriel.
Ajá.
Y a mí me gustaría que se enfatizara más en las situaciones que causan confusión, porque realmente esta es una religión que causa confusión entre los cristianos. Porque hay cosas que parecen similares, aunque en esencia no lo son, como el uso, en este caso, del nombre de la carne Gabriel, ¿no?
Sí, desafortunadamente, hermano, pues...
¿Podemos decir, es el mismo que menciona la Biblia?
Posiblemente sea el mismo, porque ellos, como le digo, creen en el Moisés...
¿Qué evidencia habría de que sea auténtica esa aparición a ese hombre?
Sí, una pregunta.
La evidencia,
pues... Yo quiero,
pues hermano, la evidencia que ellos ofrecen es su Corán, su revelación, y como dijo al principio, Mohammed no sabía si eran del demonio o no eran las revelaciones, pero cuando su esposa le dijo que seguir adelante, que las de cómo se ve si no eran divinas, y él tuvo que...
Hay evidencia que fue un epiléptico.
Sí, que tuvo muchos problemas también. Además... Duró él varios años casado con su esposa, pero después de que ella murió, él tuvo 10 o 11 esposas más y además tuvo...
¿Quién fue él? ¿No fue un guerrillero antes de ser profeta?
Él era de la tribu que tenía dominio de... Él se dedicaba a las caravanas, pero él también estableció...
Era un
mercader, sí. Y él estableció que tenía que sacar la idolatría de la Meca y establecer su religión. y lo que hizo para someter a esa tribu que estaba en contra,
lo hizo
por la fuerza, por espada, y la palabra de Dios dice que no con espada ni con ejército, más con el Espíritu de Dios.
Interesante mirar los principios, porque en muchos países los musulmanes han conquistado por la fuerza, con espada. Llegan a países o lugares donde hay gente que no puede defenderse, y a base de espada han convertido muchos.
Sí, entre más gente maten ellos, más recompensa tienen en el cielo, y el cristianismo no, si matas estás condenado.
El comunismo es el mismo, pero tarde o temprano se empieza a caer.
Sí, así es que es una gran diferencia. Como dice, las frutas del Espíritu son amor, paciencia, templanza, benignidad, y en ellos no, es al contrario, quieren toda la fuerza.
Tengo una última pregunta, ya después puedes preguntarte. Yo escuché en una entrevista que hicieron a un hombre en la radio, que dice que en una parte del Corán está escrito en que los musulmanes deben convertir a los cristianos o matarlos. Nunca tener relaciones con cristianos, sí, y judíos, que sí son sus principales enemigos.
Sí, ellos dicen principalmente que todos los profetas son buenos, son mandados por Dios, y que todos los que tengan una religión o sigan un profeta, hay que respetarlos, pero aquellos que no tengan una religión o sigan un profeta, hay que matarlos. Precisamente me estaba diciendo Estela que cómo era posible que el Dios de los judíos, que decía que aquellos que venían a predicarles otra doctrina o a la idolatría, tenían que matarlos. Yo sí, pero la diferencia era que Dios tenía su pueblo, éramos apartados de él en ese tiempo. Nada más para ellos su pueblo era como la niña de sus ojos, el pueblo judío, y no quería que se contaminaran con la idolatría. Pero los musulmanes decían que ir a predicar, y aquellos que no acepten su religión, tenían que matarlos. Y acá es al contrario, si ellos venían y querían predicarles otra cosa, tenían que hacerlo, porque era santo. Pero ellos a la fuerza tienen que aceptar. Pero eso sí, yo he leído también en mi trabajo que tienen que, aquellas personas que no tienen una religión o un profeta, tienen que matarlos si no aceptan el Islam.
El hombre que dio esa conferencia en la radio, precisamente citó el versículo, el pasaje en el libro del Corán, en que hay esa cita específica haciendo referencia a cristianos.
Sí,
eso me llamó la atención.
Sí, trataremos de investigar eso, cuál realmente, en cuál capítulo está, cuál sura de ellos.
Hermano, quisiera añadir un poquitico más. Yo he estudiado bastante esta religión también. Estoy familiarizado desde que me convertí hace 5 años, he estudiado esta religión. Y quisiera añadir un poquitico de 2 minutos, puntos que el hermano tomó, y para que los hermanos sepan, ¿no? Una de las cosas que el hermano dijo de los ángeles, del ángel Gabriel, realmente no fue el ángel Gabriel el que dio la revelación a Mahoma, donde se escondía ahí en la cueva. Porque siempre un ángel, si nos vamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, el ángel siempre da revelaciones verdaderas. Y puede ser un ángel, como dijo el hermano, un ángel del mismo infierno. Pero no puede ser mío, porque entonces nosotros nos contradecíamos, ¿no? ¿Cómo el ángel le va a decir que él es su profeta? Si en la Biblia nunca aparece Mahoma como su profeta. Entonces realmente no es el ángel, el mismo ángel que se le apareció a María, el mismo ángel que se le apareció a José.
¿Por qué creemos que todos los ángeles que aparecen es el ángel de Gabriel?
El ángel Gabriel es un ángel de muy alto rango, y en la palabra de Dios habla de diferentes de serafines, querubines, ángeles, potestades, y hay diferentes. Y,
o sea que el ángel Gabriel es el único que se nos puede presentar para traer mensajes.
¿Es el ángel mensajero?
No necesariamente.
Es el ángel, porque el ángel Miguel es de batalla, ese es guerrero, el otro es mensajero. Número dos, hermano, que usted lo tocó y quiero que los hermanos también sepan, el Islam dice que toda persona que no sea musulmán, es decir, se vaya al infierno, y la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que el que acepte a Cristo va a ser salvo, ¿no? otra cosa que el Islam dice es que ellos no pueden creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, porque de lo contrario creerían. Ellos dicen que nosotros creemos que Dios tuvo relaciones con María y de eso vino Jesús. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice desde el Antiguo Testamento que le apareció el ángel a María que iba.
Fue concebida por la divinidad.
Ajá. Otra de las cosas que dice el Islam que. Bueno, yo con eso. Es muy importante que el ángel no fue el ángel, hermano. Porque el ángel de Dios siempre da a los siervos de Dios visiones proféticas. Porque él no fue profeta, nunca lo fue, sí, para nosotros, ¿no?
Gracias.
El Dios del que hablan los musulmanes, ellos hablan de un Dios, Alá.
De Alá.
O sea,
hay que entender que los musulmanes vinieron más tarde, entonces miraron a lo que tenían los cristianos y los judíos para formar algo semejante, usando la Biblia como capital para desarrollar unas doctrinas que tienen una base de lo que hay en la Biblia, pero completamente distorsionado.
Sí, porque
es como cualquier secta.
Acuérdense que Mohamed fue 600 y tantos años después de Cristo. Y ellos ya conocían el Corán, el Torah, que eran los libros de Moisés.
Sí, David. Ellos hicieron su libro.
O sea, ellos sabían de ellos, de los
ellos
judíos.
Hablan de, solamente le cambiaron de nombre, en este caso, pues,
no.
Ellos hablan también de...
O sea, ¿es el mismo Dios que nosotros, solamente que ellos le llaman Alá?
No, ese es el
que... Alá fue de carne y hueso, supuestamente. O Alá es un Dios...
Él es un Dios soberano para ellos, es un Dios solo Dios.
¿No? Pero es un Dios diferente, uh-huh. Porque cuando ellos dicen, pues nosotros aceptamos a Cristo como profeta, cuando empieza a abrir a Lucas, a Marcos, pues, uh-huh. Oh no, eso está completamente corrompido. Entonces, el entendimiento de su Dios está basada en documentos falsos. Es diferente que los judíos. El caso de los judíos es muy triste. Pero en Romanos 10, San Pablo dice en 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para la salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Entonces los judíos sí, tienen celos para el Dios verdadero, pero no según... no conforme a ciencia, pero con los musulmanes es completamente diferente. Y fue formado de muchas, ¿cómo dice? Paganismo antes, de un dios de la luna, por eso todavía tiene la luna, pero mezclaron principios cristianos y del Testamento Viejo para formar algo que sí tiene poder por un tiempo. Yo creo que la clave para entender todo eso es más sencillo. Cristo dijo, por sus frutos lo conoceréis. Y en cada país donde existen los musulmanes en gran número hay problemas. Bosnia, Kosovo, las Filipinas, el norte de África, Medio Oriente. Y donde realmente avanzan en conocimiento de Islam, trae pobreza y violencia. Y destruye el país. Y históricamente es donde la gente realmente han escudriñado la Biblia y tomaron en serio la fe cristiana, ha producido riqueza y civilización y cultura.
Y pero una pregunta, hermano, ¿por qué la es tan inferior a la mujer si supuestamente la mujer le dijo que era de Dios, lo que estaba viendo Mohamed?
Eso es otro buen punto, su tratamiento de mujer. Eso es, como dije, por su fruto conoceréis. Hay gente moderna, a feministas, extremistas, que dicen, oh, la Biblia es santa, la mujer, y dice la mujer no puede hablar en la iglesia, etcétera, y tiene que sujetar a su esposo. Pero culturalmente, en cada cultura donde practican la fe bíblica, la mujer tiene una posición más exaltada, y tiene más posición, y es más abusada que en otros países, porque como dice la Biblia, ama a su esposo como Cristo amó su iglesia, y eso implica sacrificar por ella.
ellos pregunto, que, o sea, cuando
yo le pregunté a mi esposa que si se quiere volver musulmán y me dijo que no.
Y no, porque ellos tienen, o sea, ellos creen que matando,
pero la ropa es más sencilla, ¿verdad?
O la ropa sencillamente.
¿Cómo se llama? Ellos creen que matando a las personas así ellos están salvando a ellos o los están salvando a los
que van a tener más recompensas del cielo, los que son mejores. Sí, es tan compleja la religión y tiene muchas contradicciones entre ellos mismos. Necesitas conocer el Corán verdaderamente, estudiarlo para que veas que es una religión en contradicción. Y muchas dicen, justamente dicen que son hasta la secta del Islam. Puede calificarse así.
Lo interesante en este momento de la historia, parece que el mundo entero está diciendo que estamos ya hartos. Estamos hartos de esto. Y no nos vamos a permitir ese extremismo, y ya no van, no van a permitir que eso continúe. Entonces es muy dudable quién será el futuro de Islam, o tendrán que cambiar.
Sí, y además es muy importante para nosotros los cristianos conocer todas estas estadísticas, porque cómo están creciendo, y la, como dice, la iglesia lo estaba tomando como,
sí,
predicando otras naciones, está bien, pero aquí en mismo América está llegando doctrinas, abriendo doctrinas, religiones falsas, quitando la oración de las escuelas, en nuestros gobiernos, como dice el hermano, en el ejército. O sea,
o también, pero ¿por qué ellos no, o sea, por los derechos humanos o por la ley que está acá en Estados Unidos, que todos por igual?
Pero no, se portan bien antes que tengan grandes números y después empiezan a implementar su sistema en el gobierno. Pero fue interesante lo que dijo del gobierno, porque hace unos años cuando destruyeron unas embajadas en África y el presidente Clinton mandó algunos cohetes a ellos, recibieron Osama Bin Laden un aviso antes de nuestro gobierno, porque hay espías de nuestro gobierno que son musulmanes, y él sabía y dijo que iba a salir a las 12 de la mañana, pero despertó y salió de ese campamento a las 5:30, 6 de la mañana, porque tenía noticia de personas de nuestro gobierno. Y cuando vienen esos cohetes, misiles, que cada cual vale $1,000,000, él no estaba, porque hay tantos traidores ya en nuestro país.
Exactamente, hay una cosa que dijiste que es interesante. ¿Hasta dónde llegará esta historia del musulmán que como que se va acercando al fin? Creo que en Europa y en los países de Occidente puede ir teniendo una muerte existencial, ¿no? De que ya todos se empiecen a estar. Pero fíjate cómo van enfocando las cosas. Que ya aquí en Latinoamérica escuchaba un programa televisivo que es enormemente a partir de los atentados, la gente que se ha volcado a la religión musulmana. Entonces, ahí están las dos vistas, ¿no? Una cultura con otra cultura. Esta cultura que tiene un poquito más de inteligencia, ya es como que no quiere estar sabiendo nada de esto. Y se enfocan justamente donde estamos más ignorantes, que es donde pueden agarrar una atacada más grande y seguir sobreviviendo.
Pero la gran ignorancia en los Estados Unidos hoy en día es que alguna filosofía que quiere decir que todas las religiones son iguales y toda religión merece el mismo respeto. Mientras antes dijeron, no, la fe cristiana es la base y respetamos los judíos, aunque están equivocados por rechazar a Cristo Jesús, pero tenemos esperanza que algún día, y respetamos porque ellos mantenían la Biblia para siempre, pero hay una mentalidad que quiere decir, no, eso es una gran religión del mundo también, y tenemos que luchar contra eso.
Sí, lo que pasa es que por la legislación, al crear tantas leyes aquí, como en este caso la libertad de expresión, es sumamente abusada, y en este caso este país se siente atrapado por haber legislado una ley que permite la libertad de expresión. Entonces, en un momento dado no puede atacar de manera directa a una religión como esta, porque se están parando bajo la libertad de expresión.
Pero lo más triste es que en las escuelas se le da cabida al la brujería, el homosexualismo, que se hable directamente, y de otras cosas. Pero el cristianismo, a la Biblia, se le han cerrado las puertas en nuestras escuelas y en todas partes. O sea, para ella no hay cabida, y para otras cosas sí la hay. Y es donde verdaderamente Dios va a tener el juicio en América y en otros países, donde va a llevar el juicio del Señor. Que Él no permite esto, si a su pueblo no le permitió. Nosotros que somos infectados, como dice la palabra, sí, podemos también ser arrancados del árbol.
Esto es debido a que la iglesia se ha mantenido muy pacífica, no quiere participar de manera activa, involucrarse. Jesús ha dado una comisión a la iglesia, a todos nosotros, de cambiar a este mundo, de ganar a este mundo, no por medio de la espada, pero de una manera con las armas que nos ha dado, porque necesitamos los beneficios. Mientras vivimos en este mundo, necesitamos disfrutar y tener los beneficios que Dios ha previsto para nosotros, y lo necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos un gobierno justo, por lo tanto necesitamos en el gobierno cristiano, necesitamos en las escuelas un nivel de educación muy bueno para nuestros hijos, por lo tanto necesitamos personas dedicadas y entregadas a mejorar en esa área. Necesitamos cristianos de eso. Necesitamos cristianos como abogados para defender los derechos de cada ciudadano conforme la justicia. Si vamos a encontrar abogados que se ven y solamente están ahí por llenar los bolsillos, no conocen la justicia. Entonces, en todas las áreas de nuestra vida necesitamos nosotros cristianos verdaderos dispuestos a influir para cambiar esta sociedad. Y de esa manera necesitamos pensar todos nosotros. Si no quedamos cruzados todos, son otros los que están tomando el control de toda esta nación.
Desafortunadamente, en este país, la iglesia ha perdido mucho su visión por causa de profecías en que todos estaban convencidos, ya es el fin del mundo, ya estamos en los últimos días. Entonces retiraron de educación, de periodismo, de gobierno civil.
Pero también hay cristianos, quería decir algo, pastor, hay también cristianos equivocados, porque cuando pasó todo lo del 11 de septiembre, qué sé yo no vine a la iglesia, porque yo ya justo también recién llegado y ya estaba con la señora que estaba acá. Y yo fui a otra iglesia y el pastor dijo que sí, el pastor cristiano a la iglesia del Templo Calvario, él dijo que sí, estamos en el fin del mundo, y habló de abrió la Apocalipsis y habló de que ya estábamos, que se iban a levantar las grandes naciones. Y él dijo un montón de cosas y dijo, prepárense porque dice, ya estamos en el fin del mundo.
Que están contribuyendo al pesimismo por medio de esas profecías.
Hay muchas iglesias, por ejemplo, que predican el rapto de la iglesia. Y esta manera de presentar esto quita a los cristianos el deseo de mantenerse optimistas y trabajar planeando cosas a largo plazo. Entonces la gente vive esperando el rapto, ya no quieren trabajar, ya no quieren planear.
Y es muy popular porque uno puede evitar escapar de toda responsabilidad. Pues yo no tengo que ir a trabajar en eso, no tengo que avanzar eso, ya se terminó.
Sí. Aparte entonces, creo que se enfocan en cosas tan fuertes como estas que sucedieron. Pero si uno se pone a mirar un poquito más atrás, ya estamos adentro casi del apocalipsis, con enfermedades no se cura. En el África hay lugares donde nunca existió agua, sequía total. Hoy están inundados de agua. Hay cosas que realmente ya las viene diciendo el apocalipsis y hace tanto tiempo que están pasando.
Pero
y con estos pantallazos que tenemos así, se produce esta alteración de esto que dicen tres pastores para involucrar a la gente en cosas, decir, vamos al fin del mundo, ya.
Pero pienso que debería ser al contrario, es cuando debe más predicarse el evangelio, si piensan eso, ¿no? No predicarse en el rapto que ya viene el Señor, sino concentrar su energía con la ayuda del Espíritu Santo en alcanzar a las gentes que necesitan el Evangelio, que no han conocido la palabra de Dios. Es lo que necesita el cristiano hacer.
Y desafortunadamente todos estaban tan convencidos que era el fin del mundo, que publicaron muchos libros que dijeron que Cristo iba a venir en 1980 y algo, y estaban muy convencidos que todo iba a terminar antes del fin de ese milenio que pasó. Pero estaban completamente equivocados. Y yo tengo citas de papas de 1500 que estaban diciendo el mismo: ya tenemos toda la evidencia, terremotos y hambre,
y,
estamos convencidos en
donde está el terremoto. ¿Qué iglesia? No sé si la católica o no sé qué otra iglesia dijo que el terremoto viene en el 2003.
Sí, siempre hay alguien.
También en el 2000 se iba a terminar el mundo y iba a empezar un desastre.
Pero no
mira,
nosotros,
se acabó la luz.
No somos nosotros buscar fechas, sino ocupar. Cristo dijo que tenemos que ocupar. Tenemos que planear. Trabajar, ocupar y planear para la generación que viene, para sus hijos. Y no simplemente retirar de cultura y de todos los aspectos de la sociedad.
Porque
vos dijiste
en una parte Meca, que se va una sola
Meca.
Que mínimo es
No, saben más.
Que mínimo se tiene que ir a ese lugar. Una persona que es musulmán tiene que ir mínimo en su vida una vez a la Meca. Es una montaña.
La ciudad de la Meca es donde está la más grande, donde se puede adorar más en toda la gente, ¿cómo diré? El centro de religión más grande, de más jerarquía, de más importancia para los musulmanes.
¿Y dónde
está en Arabia, en la ciudad de la Meca?
¿Y dónde tiran las piedras al diablo?
Déjame ver, hermano, a ver.
Que si uno de ese lugar, sí, Medina o Meca, se van y se hacen su peregrinaje y tiene un estatua o algo que represente el diablo, y todos se tiran piedras al diablo. ¿Verdad?
Sí, es una montaña muy alta donde deben subir.
¿Pero es?
Y es según la altitud de la montaña, es la parte más alta de ella, y es donde todos tienen que llegar ahí por la cercanía, ¿no?
Es una religión de fábula.
Tienen que ir.
La fe cristiana es una religión histórica. Tenemos credos, tenemos muchos documentos confiables para establecer qué pasó. Pero su religión está basada en fábulas, como en el mormonismo.
En la Biblia está escrita, como decía Walter Martin, no es un libro. Los filósofos son mentirosos, son ignorantes, porque dicen que es un libro. Y es una recopilación de libros a través de muchos años, varios autores, y todos enfocándose en Dios, en el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que realmente es algo que no tiene duda que es la verdadera palabra de Dios.
¿Y ellos cómo llaman a su líder? ¿Predicador, patriarca, viejo, pastor? ¿Cómo le dicen?
¿A quién?
Estaba pensando que me encapó. ¿A los líderes?
¿A los líderes?
¿A los líderes?
¿No se llama mulas o algo así?
Creo que sí.
¿Usted dijo una palabra de talib? ¿De ahí derivó la palabra talibán?
Calif.
Calif,
calife.
Calif, o sea, el padre, el sacerdote
de
ellos,
es el
sucesor. Inclusive en la Meca, hay una de los templos que tienen, que es uno de los más importantes. Tienen una piedra que ha caído, que ha sido parte de un meteorito, según el científico, que cayó justamente construyendo la Meca, construyendo el templo, cayó esa piedra. Entonces, ellos lo tomaron como una señal de Mahoma.
Hermano, en Jerusalén, sí, curiosamente,
cayó donde estaban haciendo la construcción. Inclusive, hay fotografías donde se ve el templo, que es al aire libre, que tiene torres muy altas, tiene 4 o 5 torres, que son muy importantes esas torres, no sé qué función cumplen. Creo que es de llamar a la gente a orar, una cosa así. Y se ve en las fotografías que hay un cuadrado negro que está todo tapado como si fuera un tapizado. Está en medio, bien grande, bien grande. Entonces todos los que van a la Meca tienen que pasar por ese templo y tocar esa piedra.
Una de las razones que yo tengo mucho, que admiro mucho a esas dos muchachas, Heather Mercy y Dana Curry, que estaban atrapados ahí, es que por todo el pesimismo de la fe cristiana, muchos dicen, no podemos evangelizar, es imposible. Pero estas señoras, estas hermanas, dicen, no, no solamente podemos, pero vamos a hacerlo. Y se fueron y estaban evangelizando ahí, en el lugar más peligroso del mundo. Y yo creo que Dios honró a ellos, a ellas, para que se regresen sanas y salvas, mientras están matando periodistas. Pero ellas eran honradas por Dios porque no son cobardes, como la mayoría de los que están en la fe cristiana, sino pues, en amor, vamos a alcanzarlos.
Hermano, si Dios quiere algo más.
Perdón, una de las cosas que usted mencionó, me parece bastante bien que la iglesia cristiana no tiene, aunque ella es una religión falsa, llamada, ¿no? Que ellos oran 5 veces al día, que nosotros no tenemos. ¿Cuándo nosotros oramos 5 veces al día?
Pero yo creo a mi empezar, que es así, eso ellos oran bueno, por obligación, no por corazón.
Eso es lo bueno que tienen ellos, pero la diferencia es que ellos no adoran al verdadero Dios. Es la diferencia. Que si ellos adoraran al verdadero Dios, ¿te imaginas dónde quedaríamos nosotros?
Otra buena cosa es que ellos claro. Quieren aplicar su fe a todo aspecto de la vida. Sí. Y en los siglos pasados, la fe cristiana quería hacer eso. Pero ahora muchos dicen, no, solamente es algo de domingo, de mi vida privada, pero no lo voy a aplicar a todos.
Yo creo que nosotros cristianos hay que confiarle a ellos, no a los malos, sino en que ellos adoran a su Dios, no es el Dios de nosotros, claro, 5 veces al día. Nosotros hay que hacerlo aunque sea 1 vez al día. ¿Cuánto de nosotros ora 1 vez al día aunque sea? Otra de las cosas que ellos tienen bueno, pero no es verdadero, porque no es a Dios verdadero. Es que hay un mes al año. Cuando nosotros ayunamos quizá 1 vez al año, o al mes, está bien, pero ellos.
Pero nos malo es su motivo, porque ellos están creyendo, si yo hago eso, Dios tiene deuda conmigo. Okay. Sí, no, y cuando nosotros estamos haciendo es de gratitud.
Ahora, nosotros no queremos copiar de ellos de ninguna manera, porque nosotros tenemos la verdad. Pero ellos tienen cosas que si tuvieran la verdad, realmente fueran, ¿verdad? Otra de las cosas que ella dijo, que aquel predicador habló del tiempo del fin. Pablo hace 2000 años habló que ya el fin se acerca. Ahora, el deber de nosotros como cristianos es vivir para Dios diariamente. Decía, a lo mejor voy a venir mañana, o qué sé yo, o dentro de un año, o hoy mismo, como usted dijo.
Libros
sean, que muchos predicadores ya han escuchado que Cristo venía en 1988, en el 2000. Pero realmente la Biblia dice que ni el Hijo lo sabe. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser entre 2000 años. El deber de nosotros es vivir diariamente para Cristo.
Sí, la cosecha es mucha y poco los labradores.
Son pocos, sí.
Porque no sé si está bien lo que dijiste. En una parte dijiste Mohamed y Mahoma serán juzgados por Jesús.
Mohamed, es el mismo. Yo estaba diciendo
en inglés.
Porque dice que Cristo Jesús va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
A todos.
Y él es un mortal. Aún su propio, los de su propia tribu decían, tú siendo mortal, ¿cómo crees? ¿Cómo que quieres tú que te sigamos? O sea, era mortal como nosotros. Y Jesús tenía la gran diferencia, la naturaleza divina y humana. Dios lo resucitó, lo levantó de los muertos y está a la diestra y le dio potestad de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Mahoma es una persona, sí.
Sí. Nombre,
un profeta.
Además, el hermano Jorge mencionó que Mahoma se preocupaba por su condición.
Sí, de cómo iba.
De cómo estaba, ¿no?
Ante Dios, sí.
Sí, de cómo estaba ante Dios. Y sin embargo Jesús desafiaba a que encontrasen en él faltas o por qué pecado le querían juzgar.
En algunas partes o de la Hadid o del Corán, él admite que tiene pecado.
Sí, sí, sí lo admite.
Pero en Cristo nunca se puede comprobar ningún pecado.
Y aún decía él, yo siendo el profeta de Alá, dice, no sé cómo estoy yo con mi Dios, qué es lo que será ir a hacer él de mí.
¿A dónde
iba
a ser de mí? ¿A dónde
iba a ser de mí? Pablo dice, presente con el Señor.
Prácticamente no tenía clara su esperanza.
No, realmente no. Dice, al fin de ellos dicen que por sus obras, pero al fin ellos no están seguros qué hará con ellos.
Nunca están seguros con obras.
Y en el cristianismo es solo...
Porque por obra,
nunca son suficientes.
¿Cómo ellos piensan que que Jesús lo va a venir a juzgar si ellos no lo toman en cuenta como hijo de Dios? Porque,
bueno, ellos no lo piensan, pero no lo que no piensen, no lo que dice la palabra de Dios, que no, es la última.
Bueno, ellos lo que piensan es que Dios, ellos piensan que Dios murió que Dios no resucitó.
No, ellos dicen que Jesús no fue crucificado, claro, que Judas tomó su lugar y que Jesús fue tomado al cielo. Eso es lo que piensan.
Entonces, si sí lo toman esa parte como real.
Bueno, vamos a terminar con un himno.